Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 30 de noviembre, es el último día de mes. Es el último día del otoño meteorológico, que se despide con lluvias en casi toda España. Aquí también nos va a hacer falta el paraguas, como nos decía Ainhoa ahora mismo. Bueno, es jueves, algunos habrán dormido poco. Si fueron al Bernabéu a ver cómo el Madrid vencía por 4-2 al Nápoles, sellando el liderato del Grupo C de la Liga de Campeones. De campeonato son los precios de las viviendas y el mercado inmobiliario. Vamos a hacer un retrato de cómo están ahora mismo los alquileres, la compraventa de pisos. Vamos a charlar en unos minutos para ello con Francisco Iñurreta, que es portavoz del portal Idealista.
Y una cosa es el vino y otra cosa.
Bueno, sí, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de rutas por las bodegas de la Comunidad de Madrid, porque estaremos con Antonio Reguilón Botello, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Madrid, y les aseguro que se van a sorprender de la oferta tan abundante e interesante que tenemos. Algunos seguramente que les suena, incluso puede que la esté cantando, tarareando o bailando los pototitos. Bueno, ese es uno de los temas que ha recogido en un libro disco DVD, lo tiene todo, llamado Todos Juntos por el Rock and Roll. Joaquín Torres es creador, es productor, empezó siendo niño tocando la mandolina y es uno de los grandes productores musicales de nuestro país, y estará aquí con nosotros en el estudio de Onda Madrid a partir de las 12 de mediodía visitándonos para contarnos este último trabajo, todos los grandes cantantes que ha reunido para poder hacerlo y para hablarnos también, entre otras cosas, de su grandísima colección de guitarras. Suponemos que sin guitarra, al menos eso espero, va a venir el doctor Jesús Sánchez Martos para hablarnos del fentanilo. Es una potente droga que se ha convertido en una verdadera pandemia en Estados Unidos y que es más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. Vamos a hablar de este asunto. Todo eso y mucho más en el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, que se identifica, por si ustedes lo ven, con ese símbolo del lazo azul. También hoy se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática y el Día del Influencer. Ella lo sabe, Belén Almonacid es una auténtica influencer, enseguida va a felicitar.
Totalmente.
Buenos días.
Buenos días. Sí, se nota sobre todo por mis temas, ¿no? Que están ahí en la actualidad máxima.
Siempre.
Voy echando la vista atrás. ¿Puedo ser la influencer del pasado? Sería la única.
Pues sí, oye, yo creo que tienes atribuido ese mérito con creces, pero déjame antes que felicite por su santo a los Zósimo.
Toma ya.
A los Gálgano. Uh-huh. Y a las Justinas.
Bueno, un nombre normal, por lo menos el último,
sí.
Justina.
Justina, alguna habrá que nos esté escuchando, y si no, a quien conozcáis, pues felicitáis a Justinas, a Zósimo, yo no conozco ninguno, y a Galdano tampoco, la verdad. ¿Quién cumple hoy años? El actor y director Ben Stiller, 58, y también hay que tirar de las orejas, va a cumplir Velas, la periodista y escritora Sonsoles Onega, que tiene 46. ¿Y quién hubiera cumplido años, Belén?
Pues mira, un teniente de caballería y administración en México, un gran aficionado a la música y con un talento natural para la canción que acabó convirtiéndolo en el charro cantor.
¿Sería mucho pedirle una canción?
Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere?
A mí me gusta el mexicano.
Vamos a cantar el mexicano.
Gracias. Vamos.
Ay, seguro que más de uno ha reconocido ya en este El Peñón de las Ánimas a Jorge Negrete. Jorge Alberto Negrete Moreno, para ser exactos, uno de los actores más queridos de la etapa del cine de oro mexicano, que se quedó con el apodo del Charro Cantor, porque al final era el papel que representaba en prácticamente todas sus películas, el galán que enamoraba con su voz. Ay, Jalisco, no te rajes, fue sin duda la película que lo catapultó a la fama internacional. La Vuelta al Mundo podría haber dado sin problema para promocionarlas, porque lo mismo hablaba alemán que francés, inglés, italiano, de su tierra, obviamente el español, pero también la lengua indígena de América Central, el náhuatl. Es como si tuviera un don para aprovechar su vida al máximo, tal vez porque supiera que iba a ser muy corta.
Allá en el rancho grande, allá donde viví.
Y es que una hepatitis C sufrida durante su juventud fue la causa de su muerte cuando tenía tan solo 42 años. Estaba en Los Ángeles cuando llegó la hemorragia y tuvo que ser ingresado. Las noticias de su país daban constantemente el parte médico hasta que llegó la triste noticia, la de su fallecimiento. Se guardaron 5 minutos de silencio en todas las salas de cine de México, se decretó ese día el luto nacional y un avión del gobierno federal fue hasta Los Ángeles para repatriar el cuerpo que se veló en el Palacio de Bellas Artes, el mismo lugar que él había inaugurado hacía ya unos años. Hoy, el gran Jorge Negrete habría cumplido 112 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y no viene del rancho, viene con una palabra debajo del brazo como cada día nuestra compañera Clara Esteban. ¿Qué tal? Buenos días, Clara.
Ya quisiera yo venir del rancho, pero no, vengo de la ciudad. Nuestra palabra de hoy es turismo, porque estamos celebrando la Semana del Turismo en Onda Madrid. Y el diccionario define esta palabra como actividad o hecho de viajar por placer, se suele entender como turismo, la estancia en un lugar diferente al de tu residencia habitual en un periodo inferior a un año. Y si no haces noche, o sea, si solamente vas y vuelves en el día, se considera excursión. Ahí está esa diferencia. Y para pasar de excursionista a turista, pues eso, tienes que pernoctar. El origen de la palabra, aunque no está del todo claro, parece que nos lleva al arameo antiguo. Aquí hay varias opciones, ¿eh? Elegir la que más os guste. La primera, como decíamos, arameo antiguo. Se usó por primera vez en el Talmud, que como sabéis es el libro que recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes y las costumbres judías. Pues bien, en el Talmud hace referencia al peregrinaje de Moisés por tierras de Cana. Y bueno, pues parece que aquello fue el origen del turismo, Moisés saliendo de peregrinaje. En fin, hay otra versión que dice que la palabra es de origen francés y que se refiere a una familia llamada Latour, que en el siglo XIII organizó un viaje de negocios para comerciantes ingleses, para que llegaran allí a Francia. Hay una tercera versión que defiende que viene del sajón antiguo, de turn, que significa dar vueltas. Al fin y al cabo, cuando te vas de turismo, pues vas a dar vueltas por el mundo, ¿no? ¿Y cuántos turistas hay en el mundo? Pues el dato más cercano que tenemos a esa cifra imposible de detallar es el que ofrece la Organización Mundial del Turismo, que calcula que en 2022, durante todo el pasado año, se registraron en todo el mundo cerca de 965 millones de llegadas de turistas internacionales, que es una cifra tan grande que yo ya no sé si es mucho o es poco.
Bueno, que disfruten todos los que estén dando vueltas, turisteando, y también podemos decir que Gloria Talavera se ha ido de excursión.
Sí, porque digo yo que no pernoctará allá donde esté.
¿Dónde estás, Gloria Talavera? Buenos días.
Buenos días, Nieves. A principios de este mes de noviembre hablábamos con dos profesoras que habían lanzado dos campañas en la plataforma Change.org para pedir prohibir por ley el uso de móviles a menores de 14 y 16 años. Bien, pues en este tiempo han recogido más de 60.000 firmas que iban a presentar en el Congreso de los Diputados, así que allí vamos a estar con ellas. Las docentes denuncian que el uso temprano de móviles puede causar en los niños y también en los adolescentes falta de atención y concentración, problemas de sueño y depresión. Enseguida vamos a recoger sus opiniones y cómo han vivido también esa recogida de firmas por toda España.
Gracias, Gloria. Vamos ya con la frase del día que nos trae en este rato. ¿Qué tal, Inés?
Buenos días, Nieves. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, también.
Me alegro. La frase que te traigo hoy es: la única manera de vencer el miedo era haciéndole frente. Y es de Shutter Island, una película de Martin Scorsese. ¿Te suena? ¿La has visto? Es de mis favoritas, por eso he rescatado la frase. Y bueno, se la recomiendo a nuestros oyentes también por si quieren verla. Y la he rescatado porque cuando algo nos da miedo, solemos huir y así no podemos afrontarlo. Sin embargo, si nos enfrentamos a eso que nos causa temor, al final nos acabamos acostumbrando y ya no nos da miedo. Así que bueno, animo a nuestros oyentes a eso, a que pierdan el miedo afrontándose a él.
Pues sí que sí, y que no nos da ningún miedo, Sergio Martín Romo. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas.
¿Hoy por dónde vamos a ir?
Mira, hoy parejas ideales. Queremos que los oyentes nos cuenten el prototipo de lo que debería ser o de lo que es su pareja perfecta. Lo mismo la han encontrado, a lo mejor la han dejado escapar o está por llegar. ¿Vale? ¿Tu pareja ideal es la que vive en su propia casa? Puede ser que alguien busque ese tipo de relación. ¿Tu pareja perfecta es la que sabe terminar esa frase que estás diciendo antes de que salgan las últimas palabras por tu boca? ¿O tu pareja ideal tiene que ser de tu mismo equipo de fútbol? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, y ya sabéis, lo que os apetezca, lo que os venga bien en vuestro momento vital que estáis a esta misma hora. ¿Mensaje escrito o nota de voz?
Vosotros
nuestro
sí que hacéis.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Claro, que está ahí Nacho Cerezo al quite.
No, no, está el señor este que se gana la vida con eso, que cobra cada vez que hace una mención.
¡Cling, cling!
Hoy no sé, no está Eli, no sé si va a
Es verdad.
¿Si le paga a Eli de su bolsillo?
Sí, sí, sí,
lleva
sí,
suelto.
Sí, sí.
¿Tú llevas suelto? Calderilla. ¿Tú no llevas bolsillo?
Yo no, pero bueno, claro. Ahora se paga no con cobra. Móvil, ¿no?
Nada. Un bizum.
Hablando de parejas ideales, vosotros hacéis una pareja ideal. Carlos Honorato,
sí, la verdad
días.
Que sí.
Hacemos muy buena pareja.
Somos muy compatibles.
Sí, porque tenemos personalidades diferentes. Pero complementarias.
Agua y aceite.
Por los opuestos.
Sí, pero aún así.
Ortega y Gasset, Pipi y Zape.
Nos hemos peleado pocas veces, que lo
sí,
sepas.
Sí, sí, pero bueno.
Lo sé, lo sé.
Pocas
pero eso
veces.
Nos ha enriquecido.
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Bueno, no os vayáis.
No me voy.
No, yo si él no se va, yo no me voy.
¿Tú
¿Has
no
visto
te vayas,
Cuéntame?
Por favor.
¿Has visto Cuéntame?
No, es que ayer no pude.
Pues si no has visto Cuéntame, el reto de hoy va para todos aquellos que han visto Cuéntame.
Bien, porque ayer se emitía el último capítulo de esta serie. ¿Cuántos capítulos?
2.318. ¿Te sirve el dato? No, ¿no?
Madre mía.
Pues no sé, no.
Sí, son muchos, ¿verdad?
Pues no es un dato verdadero. Pero tú esto lo sueltas con seguridad y hay gente que se lo cree.
Eso pasa en general en la vida.
En general en la vida, sí.
Anda, cuéntanos el reto.
El reto de hoy son tres fotos hechas en Madrid que tienen, bueno, tienen varios años de diferencia una de otra, Hay que fijarse mucho en los detalles para decidir cuál de las tres fotos que hemos colgado en nuestro X Twitter, el usuario es @buenosdiasom, digo yo, cuál de estas tres fotos es la más antigua. O sea, fácil,
la que se tomó antes.
Claro. Vale. Si una es del 67 y otra es del 70, pongamos por caso, pues la más antigua es la del 67. Pues en este caso igual, veis las tres fotos en las que salen además chiquillería, para acordarnos de Cuéntame.
Ay, Carlitos, mira, qué mono Carlito. Era cuando empezó la serie.
Son pequeños Carlitos de la vida. A mí me llamaba Carlitos mi madre.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y Carlos cuando se enfadaba contigo?
¡Hombre!
¡Carlos!
Y la profe, era... ¡Honorato!
Oye, ¿cuántas veces te dirían eso de Honorato? Ponemos la tele.
Bueno, eso muchas veces, sí. Pero la profe me decía, deja de hablar, porque hablaba con todo el mundo.
No me lo creo.
Bueno, a ver, el reto. Miráis las fotos, decidís cuál de las tres es la más antigua, votáis la A, la B o la C, y a la 1:05 daremos la respuesta, diremos dónde está hecha cada una de estas fotos, en qué año, porque son de años diferentes, no hemos puesto ahí a hilar con meses ni con días, no. Son de años diferentes y están las tres tomadas en la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Oye, este se parece a ti, el de la farola, no serás tú, ¿no?
El de la farola puedo ser yo, sí. Sí, 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 sí.
Tiene cara trasto, sí.
Y el otro, el del petito, también puedo ser yo.
Sí, bueno, no,
que yo,
no tanto.
Yo he tenido petos de estos, ¿eh? De pantalón corto.
Muy cómodo eran cuando estabas...
¡Hombre!
Sobre todo cuando tenías una urgencia.
Sí, 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 en el cole, vamos, era ideal.
Oye, que ahora que estamos hablando de Cuéntame que suena la sintonía, qué lástima que conociésemos precisamente... Ayer, cuando se emitió ese último capítulo,
casualidad,
¿no? la muerte a los 80 años del creador, ¿no?, de esta serie, sí, emblemática, Eduardo Ladrón de Guevara.
Sí, sí.
En fin, ¿cómo es la vida? ¿Sabéis qué?
¿Qué?
Que además de animar a los oyentes a estar con nosotros,
sí,
vamos a animarles también con algo de música que tiene que ver con un evento que tendrá lugar tal día como hoy en el Wizzing Center.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, Sergio Martín Romo le suena muchísimo, ¿verdad?
Sí, sí, porque tú y yo vimos juntos el inicio de gira.
Y
ahora llega el momento de...
¿Todavía viven en Tres Cantos o ya se han mudado? Porque llegaron a vivir en Tres Cantos.
Sí, claro, era su...
hábitat.
Su cuna artística.
Claro.
Está
en un garaje.
Tal día como
en
el Wizzing, es que están esta noche en el Wizzing.
Actúan, fin de gira.
Fin de gira, hoy y también mañana.
Mañana.
Pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia...
Bueno, pues no nos vamos a ir a ningún abismo, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué ibas a decir, Carlos?
No, quería decir que es que mañana, ¿para qué lo dices? Es que no, estaba mirando y no hay
mañana
ni una sola
entrada.
Bueno, ya, pero es que...
Por poner los dientes largos a
hoy
la gente.
¿Queda alguna?
Hoy sí queda alguna. Pero mañana no.
¿Qué tal, Joel López, ayer?
¡Buah! Maravilloso. Como sois vosotros de maravilloso y los que estáis ahí al otro lado de la radio hasta la 1 de la tarde en el Buenos Días Madrid, la radio de todos los madrileños. En la realización técnica está Nacho Cerezo, os habla y acompaña Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 5 apasionantes horas de radio nos esperan con Primera, Segunda y Primera Federación. El Real Madrid recibe al Granada y el Rayo Vallecano visita San Mamés. El Leganés visita el mítico estadio de la Romareda y además Atlético de Madrid B, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda. Todo desde las 4 en el partido de la onda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Hoy en el Buenos Días Madrid nos hemos propuesto hablar del mercado inmobiliario y sobre todo, y también hablamos no solamente de la compra, sino de los alquileres. Resulta que los propietarios de viviendas para el arrendamiento prefieren, parece, destinar sus pisos al turismo, a esas estancias temporales, algo que supone un 10%, sí, un 10% del total de la oferta de alquileres. Hay ciudades además que destacan en este sentido y vamos a desgranar ese informe que han realizado precisamente desde Idealista, del que es portavoz Francisco Iñarreta, a quien ya voy a saludar. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, y para contextualizar, ¿qué se consideran como alquileres de temporada?
Yo creo además que habría que distinguir entre alquiler turístico, que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando vamos a una ciudad y alquilamos una casa por 2 días o por una semana o por 3 días, o los alquileres de temporada. Los alquileres de temporada son todos aquellos alquileres que no se destinan a satisfacer la necesidad permanente de vivienda. Quiero decir, no sirven a una familia para establecerse o a una persona para establecerse y vivir de forma permanente, sino que lo que sirven es de alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto. Por ejemplo, un curso escolar o gente que tenga que, por ejemplo, estudiar un máster en la universidad, alguien que tenga que hacer, un médico, por ejemplo, que tenga que hacer una residencia en un hospital, o incluso es un alquiler al que se acogen muchas veces los profesores que pasan el curso en una ciudad y que no es la ciudad donde ellos viven de forma permanente, ¿no? Uh-huh. O sea, es como te decía, yo creo que la clave es saber que no se destinan a satisfacer esa necesidad permanente de vivienda.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que está aumentando en este sentido? Porque claro, estábamos dando ese concepto también de destinar este tipo de alquileres al turismo, pero efectivamente, oye, pues sí, una persona que va a trabajar porque es profesor o alguien que está opositando, en fin, que necesita durante un tiempo corto de tiempo, valga la redundancia, ese alquiler. ¿Por qué están aumentando y en qué sentido, Francisco?
Pues mira, desde la legislatura pasada estamos viendo cómo la oferta de viviendas disponibles en alquiler va menguando casi día a día. Y con todos los anuncios y todas las medidas y políticas que se han tomado en materia del alquiler, lo que ha hecho la base de datos, o sea, lo que ha hecho esa oferta disponible de viviendas en alquiler es seguir reduciéndose paulatinamente. ¿Por qué? Porque los propietarios de las viviendas están viendo que estas medidas de alguna manera son punitivas o coercitivas contra ellos. Ellos lo sienten de alguna manera como un castigo porque se les obliga a lo mejor a dar prolongar extra los contratos del alquiler o se les topan los precios y demás. Entonces, han preferido retirar sus viviendas del mercado. Uh-huh. Una vez que se ha firmado la ley de vivienda, muchas de esas viviendas que se habían retirado del mercado han vuelto al mercado, pero han vuelto bajo la fórmula del alquiler de temporada. Y este alquiler de temporada lo que les permite es bordear la ley de vivienda, no al no estar regidos como legislados de la misma manera, evitan la aplicación de la ley de vivienda y no se ven afectados, pues por ejemplo, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta, como te decía, las prórrogas extraordinarias del contrato, ¿no? Uh-huh. Y claro, pero tenemos que tener en cuenta que si crece el alquiler de temporada, lo está haciendo a costa del alquiler permanente, claro, de ese alquiler que necesitan todas las familias y todas las personas para establecerse y para vivir de forma permanente en una ciudad. Y al haber menos producto, ¿qué es lo que está pasando? Pues se tensan los precios.
Claro.
Entonces, los precios ahora mismo están disparados y las personas y las familias que quieren buscar una vivienda para vivir y establecerse allí, pues no la encuentran porque es que no la hay y cuando la encuentran unos precios carísimos. Pero claro, cuando la encuentran tienen que competir con un montón de personas y precisamente son las personas que tienen las cosas más difíciles, las familias más vulnerables, las que más difícil tienen el acceso a la vivienda.
Uh-huh.
Y esto es un poco la perversión,
¿sí?, del mercado,
que ha tenido todas las medidas y políticas que se han tomado en torno al alquiler, ¿no?, que han tenido justo el efecto contrario al deseado. En verdad, se legisla para intentar favorecer el acceso a la vivienda, pero con unas políticas que desde luego están demostrando ser nefastas para el alquiler y desde luego para lo que están destinadas.
Uh-huh. Bueno, se disparan los precios y vamos a poner ejemplos. Si te parece, Francisco, en Madrid, por ejemplo, si estamos hablando de la ciudad, ¿cuánto vale alquilar un piso de media? Claro, esto dependerá lógicamente de la zona, de los metros, pero ¿qué valores tenéis vosotros?
Pues mira, para no depender de esto, te diré la media, o sea, te diré, por ejemplo, que en Madrid el metro cuadrado está a casi 18 euros de media por cada metro cuadrado. Pues ahora extrapola donde, claro, no es lo mismo vivir, por ejemplo, dentro de la Almendra Central del M30 que en los barrios más periféricos, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, Madrid está marcando récord histórico en lo que es el precio del alquiler. No solamente Madrid la capital, sino Madrid la provincia, que si Madrid capital te decía que está a casi 18 euros, en la provincia está a 16 euros por cada metro cuadrado y también, como te decía, en máximo histórico.
Uh-huh. Y se nota que la gente también está buscando alquileres precisamente en otras zonas donde se rebaja un poquito el precio y sobre todo teniendo en cuenta que mucha parte de esos pisos están destinados al turismo o a estancias temporales.
Hombre, por supuesto, esto es un efecto evidente de cuando crece el precio en la capital, que la gente empieza a buscar cada vez más en la periferia. Al final, ten en cuenta que muchas ciudades de la periferia tienen unas dotaciones muy buenas, las comunicaciones con respecto a Madrid son buenas y los precios son más asumibles que en la capital. Pero bueno, al final esto se va extendiendo como una mancha de aceite. Sí. Primero ocurre en el centro de las grandes ciudades, se va extendiendo hacia el exterior y llega a la periferia y sigue extendiéndose.
Claro, que al final todo está más caro también en la periferia porque aumenta también la demanda.
Exactamente, es verdad, es cierto que es más asequible y es más asumible a lo mejor para las familias, pero claro, también está subiendo el precio.
Uh-huh. Con el sobrecoste que eso luego implica, ¿no? Para los traslados de la gente, los colegios, en fin, que es un follón esto, y sobre todo para los jóvenes, porque se está viendo que hay un verdadero problema del mercado inmobiliario. Por cierto, ¿hay más alquiler por habitaciones?
Pues todas las fórmulas, es un fenómeno que sí que vemos, todas estas fórmulas de compartir piso, alquiler por habitaciones y demás, claro, en un momento como el que estamos, pues desde luego se incrementan, ¿no? Se incrementa la búsqueda y se incrementa también la oferta, porque hay, por ejemplo, en la situación en la que estamos hay muchas familias que no pueden hacer a lo mejor, bueno, o para llegar mejor a fin de mes o para poder cumplir con sus obligaciones con el banco y pagar la cuota hipotecaria, pues y llegar mejor a eso, se ven obligados a lo mejor a alquilar una habitación de su casa, que era algo que a lo mejor antes no se planteaban, pero ahora con la inflación y cómo han subido las cuotas hipotecarias, pues se ven de alguna manera obligados a abrir sus casas, a alquilar una de las habitaciones, pues para poder llegar a fin de mes.
Uh-huh. Sí, es que se buscan esas fórmulas para sacar, ¿no?, dinero de donde se puede. Si tienes un bien inmueble, pues bueno, pues le sacas ese rendimiento. Por cierto, que alquilar ya exige 10.000 euros más que comprar, vamos, que sale más a cuenta ser propietario.
Hay que tener en cuenta también una cosa, hay que ser muy claro en esto. Es verdad que el principal escollo que tenemos los españoles, y especialmente, como decías tú antes, las personas más jóvenes, ¿no?, las que salen al mercado inmobiliario por primera vez, es los ahorros. No tenemos capacidad de ahorros, y menos con los precios de los alquileres disparados como están, que ese es el drama, no tenemos capacidad de ahorro para reunir el dinero necesario y para pagar esa entrada y que el banco nos conceda la hipoteca. Pero una vez concedida la hipoteca, efectivamente, tal y como dices, nos requeriría menos ingresos el pagar una cuota hipotecaria que el pagar un alquiler.
Francisco, si cogemos el mapa de España y nos fijamos en esos alquileres de temporada y sobre todo si hablamos de turismo, ¿dónde han aumentado más la demanda de este tipo de alquileres? ¿Dónde hay más pisos turísticos ahora?
Bueno, turísticos no, volvemos a decir,
los
alquileres de temporada, efectivamente. Es un fenómeno que se reparte en general, se reparte, tendemos que decir, como por toda España, donde, como decías tú al principio en la entradilla, llega a suponer el 10% del peso dentro del mercado. Especialmente, por supuesto, en los mercados más dinámicos, y cuando hablamos de los mercados más dinámicos, hablamos siempre de Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante, San Sebastián, pero es justamente en San Sebastián y en Barcelona donde alcanzan un peso casi del 30%. ¿Y por qué en estas ciudades? Pues porque han sido las más claras a la hora de manifestar que cuando se pueda aplicar definitivamente ese tope en los precios, lo van a hacer, van a hacer un control en los precios, ¿no? Entonces, los propietarios pues han decidido evitar eso y sacarlas y ponerlas en el mercado de temporada.
Han reaccionado a esas posibles sanciones, ¿no? Entre comillas, que le aplicarían con esta norma, esas restricciones, y entonces prefieren otra modalidad.
Otras fórmulas perfectamente legales, y que duda cabe, vienen a cubrir una necesidad, pero no es para lo que las necesita el grueso de personas que están buscando una casa en alquiler en estos momentos.
Francisco, está siendo noticia últimamente, además, la caída de las hipotecas, porque según el Instituto Nacional de Estadística, la firma de estas hipotecas sobre vivienda ha descendido casi un 30% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Claro, esto también se tiene en cuenta a la hora de adquirir un piso.
Sí, efectivamente, se ha producido una caída importante con respecto al año pasado, pero yo también creo que es importante poner las cosas en su sitio y decir que 2022 fue un año récord para el mercado inmobiliario español, ¿no? Con un número de viviendas vendidas que no veíamos desde hacía más de 15 años y con unas cifras muy buenas para el mercado, porque veníamos de una pandemia donde la gente había tenido ahorros, había mucha demanda envasada y la gente salió a comprar en masa. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos comparamos con ese año, se produce un efecto escalón. Es cierto que ha habido una bajada en las compraventas, ha habido una bajada también en la concesión de hipotecas, pero el mercado inmobiliario español sigue gozando de muy buena salud. Este año terminaremos el año ligeramente por debajo de las 600.000 compraventas, que es una cifra muy buena, probablemente las mejores de los últimos 15 años para nuestro mercado, aunque, bueno, efectivamente, como te decía, hay un efecto escalón comparado con el año pasado, ¿no?
Y tengo una curiosidad, Francisco, porque después de la pandemia, del confinamiento, muchísima gente buscaba esos pisos con terraza o que tuvieran un espacio, ¿no?, al aire libre, después de haber estado tantísimo tiempo encerrados en casa. ¿Esta tendencia se sigue manteniendo? ¿Viviendas unifamiliares, espacios al aire libre?
A ver, el deseo de todos está. Lo que pasa que yo creo que, teniendo en cuenta que, como te decía, a pesar de haber bajado el número de concesión de hipotecas, la compra de vivienda sigue muy fuerte, hay muy poco producto, bueno, pues la gente muchas veces tiene que sacrificar ciertas cosas. Todos aspiramos a una casa con más luz, más superficie, porque todavía tenemos en la cabeza el recuerdo de aquellos meses que nos tuvimos que quedar encerrados sin poder movernos.
Bueno, lo que está claro, y ya para concluir, Francisco, es que, como tú decías, el mercado inmobiliario, ¿no?, goza de esa buena salud, porque hay mucha gente, además, que demanda y que quiere comprar pisos, incluso, y no sorprende, que ha venido aumentando el precio de las viviendas de un tiempo a esta parte, eso es obvio, pero en cualquier caso es que hay mucha demanda, hay mucha necesidad, y la gente está dispuesta a hipotecarse a costa de conseguir, efectivamente, pues esos pisos, o bien por necesidad o por capricho, porque bueno, ahí luego hay de todo.
Pues la circunstancia, lo que estamos asistiendo ahora es que efectivamente hay demanda muy solvente, casi el 50% de la gente que está buscando vivienda en este momento dispone de otra vivienda en propiedad y no tiene esas necesidades financieras tan altas para pedir préstamos, y el problema fundamental que hay ahora mismo es la falta de producto, y es esa falta de producto y esa demanda tan alta la que hace que los precios se sigan manteniendo a pesar de, como te decía, el encarecimiento de la financiación.
Y esto con las consecuencias que tiene para los jóvenes, que, en fin, les cuesta muchísimo emanciparse, pero eso es otro cantar. Francisco Iñarreta, portavoz idealista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Y una buena manera de conocer y recorrer nuestra comunidad es haciendo turismo rural y acercarnos a las diferentes localidades que albergan la gran cantidad de bodegas con las que cuenta nuestra región. En Madrid tenemos 8.900 hectáreas de viñedos y 51 bodegas adscritas a la Denominación de Origen de Vinos de Madrid, muchas de ellas visitables y organizan, por cierto, catas para que podamos apreciar la calidad de esos vinos. Antonio Reguilón Botello es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid y ya voy a saludarle. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Bueno, y brindemos por esto, ¿no? Qué maravilla tener todas estas bodegas, todos estos vinos a nuestro alcance. Lo que vamos a hacer ahora es potenciar precisamente y ensalzar sus virtudes, ¿te parece?
Pues encantado, estupendo.
Porque Madrid, es verdad que, pese al desconocimiento que algunos puedan tener, es una tierra de tradición vinícola, ¿verdad?
Pues sí, fijaros que hay textos de vinos de Madrid en el siglo de oro, de los escritores de Quevedo, de Lope de Vega. Ya se habla de los vinos de Madrid, en este caso de los vinos de San Martín. Y han aparecido últimamente en Colmenar de Oreja unos restos arqueológicos de lagares de épocas romanas. Así que imaginaros desde cuándo estamos cultivando el viñedo aquí en Madrid.
Y tanto. Hablando de denominación de origen de vinos de Madrid, ¿de qué zonas o subzonas estamos hablando, Antonio?
Bueno, pues tenemos cuatro subzonas. Tenemos en la zona sur de la región la subzona de San Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero y Argana del Rey. Y luego en la zona norte tenemos el Molar, que son las cuatro subzonas, y la del Molar es la más reciente, que se aprobó hace unos pocos años por la Comisión Europea.
Uh-huh. Bueno, y tenemos municipios más grandes, más pequeños, pero que atesoran esa cultura del vino, no solamente porque da mucha vida, por cierto, a nivel económico, sino porque la gente, ya que estamos hablando del turismo, puede incluso visitar esas bodegas, los viñedos, hacer catas, ¿verdad?
Pues fijaros la importancia que tiene. Todo el mundo, cuando sales fuera y vas a visitar otras denominaciones, en conferencias de otros consejos reguladores, todo el mundo coincide en que es un milagro que exista viñedo a 20 minutos de la Puerta del Sol. Sí. Y que es algo que debemos de proteger como si fuera un patrimonio, digamos, inmaterial. Es que fijaros que cuando vamos a visitar una bodega a un pueblecito, no tiene que ser un gran pueblo, gracias a esa visita a la bodega y a ese disfrute que vamos a tener con la historia, con la tradición que nos va a contar el bodeguero, normalmente son familias que viven desde cientos de años la tradición del vino, pero es que no vamos a estar toda la mañana en la bodega, pero luego vamos a conocer el pueblo, vamos a conocer la gastronomía, la cultura, la naturaleza que rodea. Y eso al final no solo genera el empleo que es del vino, sino también el ocio y el turismo, como bien dices, fija a la población joven y puede ser un motor que yo creo que necesitamos en los pueblos pequeños, porque pues no todos es el Escorial o Alcalá de Henares o Aranjuez. Sí. Hay un montón de pueblecitos, 70 en este caso, que se dedican al vino y 20 y tantos pueblos en este momento apostando muy fuerte por el enoturismo.
Bueno, y cada vez está más de moda esto del enoturismo y nosotros nos congratulamos de que eso sea así. Por cierto, una de las bodegas más antiguas creo que está en Chinchón, ¿no?
Sí, bueno, allí tenemos Bodegas del Nero, que es una bodega así de tradición desde, pues yo creo que hay 5 generaciones ya elaborando vino. Son unas bodegas que vas a poder ver tinajas antiguas de siglo XIX. Y bueno, y como en Chinchón la puedes tener en infinidad de pueblos. La verdad es que la gente se sorprende cuando visita Bodegas de Madrid porque, claro, ve la antigüedad que tiene. Y luego la calidad que tenemos, que nos están dando un montón de premios internacionales, que eso también es importante, ¿no?
Hombre, y tanto que es importante, sobre todo porque tenemos que hacer imagen de marca, que tenemos esos productos de tantísima calidad que se note y que se distribuya, porque al final, oye, esto es un negocio también, claro.
Pues fíjate, es importante que tenemos la suerte de ser la única denominación del mundo que tenemos el nombre de la capital del estado. Y la marca Madrid es una marca reconocida en todo el mundo y lo que tenemos que hacer en Vinos de Madrid es parecernos un poco a lo que significa esta marca, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Fíjate que en las grandes cadenas de alimentación, por detrás de las 2 grandes denominaciones, que todos sabemos cuáles son, en Madrid ya se ha situado la denominación de origen Vinos de Madrid en ventas y es alucinante.
Sí, de hecho es verdad, yo lo estoy notando también, esos lineales de las grandes superficies, bueno, y otros negocios también más pequeños, o incluso vinotecas, en fin, que la presencia de esos vinos de Madrid cada vez es mayor y es lo que hay que hacer, ¿no? Promocionarlo y que se vea esa bandera de la Comunidad de Madrid y que la gente se anime. Yo no sé si es necesario también hacer ciertas campañas de promoción, el boca a boca, que estén en los restaurantes también, ¿no? A la hora de poder servir en sus cartas todos estos vinos.
Pues sí, mira, tenemos un problema y es que el reloj generacional ahora mismo todavía está complicado y hay gente ya muy mayor que cuando se retira, digamos, y ya no puede acudir a la viña todos los días, pues esos viñedos se están perdiendo y se están perdiendo actualmente. Y es una pena porque piensas, dices, jolín, la marca Vinos de Madrid cada vez la gente le suena más y tiene orgullo de ello y por el otro lado del campo se nos está yendo un poco de las manos el tema de los relevos. Y eso tiene que ver mucho también con los precios que se pagan por la uva y todo esto. Y claro, es que tienen que ser negocios rentables. Y entonces al madrileño efectivamente hay que promocionar mucho y hay que decirle que independientemente de la calidad, que eso es primordial a la hora de coger un vino, que piensen que al coger ese vino estamos ayudando a ese agricultor a que vaya todos los días a la viña y a que haga rentable un negocio de cientos de años y que debemos de proteger. O sea que sí, es importantísimo promocionarlo.
Ahora que vienen las fiestas navideñas, qué mejor manera, ¿no?, de que todos hagamos brindis y que estén en las mesas de todos, en todas las casas, en todos los restaurantes, estos vinos de Madrid. Por cierto, la denominación de origen Madrid, ¿qué tipo de vinos son los que elabora mayoritariamente?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos 4 variedades, digamos, muy madrileñas, independientemente de otras tantas que ya son internacionales, pero aquí en Madrid tenemos en tintos la garnacha y el tempranillo tinto fino como algo de lo que más se hace en Madrid. Y luego tenemos 2 variedades blancas, que es la variedad Malbar y la variedad Albillo Real, que son una auténtica maravilla. Los blancos de Madrid, que es algo que la gente no conoce, son excepcionales. Tenemos algunos blancos que han ganado premios del mejor blanco de España criado en barrica. Bueno, o sea, que tenemos que pedir blancos de Madrid. Ya sabes que ahora mismo, pues cuando vas a cualquier sitio te ofrecen variedad Verdejo o Godello. Y yo creo que debemos también de pedir y solicitar que nos den blancos de Madrid, que el blanco se está poniendo muy de moda y la gente lo consume cada vez más.
Fresquito, ¿verdad? A mí me encanta.
Claro, así es.
Bueno, vinos de Madrid que nos pueden acompañar en cualquier momento, en cualquier ocasión, con unas tapas muy castizas, que esto también es muy nuestro. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que se animen a acudir a esos pueblos. Hay, sin duda, el vino atesora tanto a la tradición y la veteranía como a productores jóvenes, ¿no?, que tienen muchísimas ganas e ilusión y que sigan ahí en este oficio, que, como decimos, es importante y también es importante como motor económico. Agradezco mucho a Antonio Reguilón Botello, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Madrid, que haya estado con nosotros. Y brindemos, ¿no?, por lo que queda de año y por el año que viene. Vamos a aprovechar ya.
Vamos a por ello. Vamos a brindar con vinos de Madrid y con espumosos de Madrid, que también tenemos.
Y tanto.
Así que sí, pues a los oyentes tuyos, Nieves, pues desearles lo mejor. Y que si están navidades pueden comprar productos de Madrid y en este caso vinos, pues mucho mejor.
Y siempre haciendo esa patria y el vino también como seña de identidad del turismo. Gracias, Antonio. Un saludo.
Gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Ya lo mencionamos hace un tiempo, pero resulta que se ha materializado. Las profesoras que lanzaban, se acuerdan, el pasado 5 de noviembre, dos campañas a través de la plataforma change.org que pedían prohibir por ley el uso de móviles a menores de 14 y 16 años, registran dentro de nada más de 63.000 firmas en el Congreso de los Diputados. Las docentes que denuncian que el uso temprano precisamente de los móviles puede causar verdaderos daños en niños y adolescentes han unido sus fuerzas, sus campañas hace unos días y, como digo, se encuentran en la Cámara Baja, donde también está la unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días.
Sí, Nieves, estamos delante del Congreso de los Diputados con todas esas firmas, 63.000, que se empezaron a recoger el 5 de noviembre. Una de las profesoras que inició una de esas campañas es Ángela Sánchez Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
No os imaginabais esa repercusión, decíamos.
No, para nada. Estamos felices de haber conseguido ya 63.000 firmas desde el 5 de noviembre, que no llevamos ni un mes, porque urge y la sociedad se ha dado cuenta de que urge legislar y regular la utilización de teléfonos móviles en niños y adolescentes, porque es un peligro y hay que atajarlo ya.
Tú iniciabas la recogida de firmas, ¿no? Después, me imagino, de ver lo que lanzaba otra profesora y madre, Natalia, en este caso desde Barcelona.
Lo hicimos el mismo día. El mismo día, da la casualidad que el 5 de noviembre lanzamos las dos la campaña de firmas. Y luego desde la asociación Change.org, pues nos comentaron que estábamos las dos juntas, que si queríamos unir las firmas, que aunque iba en diferente franja de edad, al ser ella de secundaria y yo de primaria, pues veíamos allí nuestro tramo de educación. Y bueno, al final decidimos unificar las firmas y muy bien, estamos en 63.000 y a por ello.
¿Tú que estás en primaria, qué has observado entre los alumnos?
Pues entre los alumnos básicamente lo que se observa en las aulas de una tutoría diariamente es un déficit claro de atención, les cuesta concentrarse cuando no hay pantallas por delante, somnolencia en las primeras horas porque hay niños que duermen con los teléfonos móviles en su habitación. Y luego desde el área de educación física, pues obesidad por el sedentarismo, sobrepeso, incluso la diabetes está íntimamente relacionada con ese sedentarismo del que estamos hablando.
Habrás podido conversar con Natalia, la otra madre y docente, ¿no?, que inició también la recogida de firmas. Ella es profesora de secundaria y en esos niveles, ¿qué te comenta que se observa? ¿Ahí los problemas todavía son mayores?
Sí, por supuesto. En primaria se dan problemas, pero la problemática aumenta según vamos llegando a los institutos. En los institutos el teléfono móvil es un arma, es un instrumento que aparte ya de generar insomnio, ansiedad, depresión, ciberbullying, bullying con casos tan graves conocidos como sabemos de suicidios en menores y en adolescentes, porque antes el bullying era en el colegio, pero ahora continúa en casa a través del teléfono móvil. Entonces se busca atajar esa por una ley, porque es una cosa que urge.
¿Qué esperáis conseguir con la entrega de estas firmas?
Bueno, pues sobre todo dar visibilizar la causa, que firme más gente, porque es cierto que necesitamos muchas más firmas para hacer más hacernos ver y bueno, que los políticos y los juristas se pongan a trabajar en algo que urge y que es proteger a nuestros menores, que son el futuro y son los más indefensos.
Porque ¿qué edad consideráis ahora que sería la justa, ¿no?, la necesaria para tener ya un teléfono móvil?
Pues a partir de 16 y dependiendo del momento de madurez de ese adolescente. No sé, como yo ya he dicho en varias ocasiones, no soy jurista, soy docente, yo vengo en calidad de docente y lo que hemos observado a lo largo de todos estos años, yo llevo ya 18 años de docencia, y creo que es una cosa que urge y efectivamente a día de hoy tenemos que ponerle pues un
límite, ¿no?
Eso es un límite, una no sé si legislación, regulación, porque no soy jurista, pero bueno.
¿Y los padres son conscientes de todos esos perjuicios o no se dan cuenta de que sus hijos se quedan quizás toda la noche mirando el móvil, que tienen esos problemas de adicción?
Bueno, no somos conscientes en general los padres, porque por muy buen padre que quieras ser, muy bien que quieras educar a tus hijos, siempre hay momentos de debilidad, pero cuando hay una ley por delante, cariño, no te puedo dar el móvil porque es ilegal y me pueden meter en la cárcel, una multa o no sabemos, porque ya veremos cómo se regula esta ley.
¿Se han puesto en contacto algunos políticos o todavía no habéis tenido respuesta por parte de ellos a través de la plataforma?
No, en persona no. Hemos tenido respuesta a través de los medios de comunicación. Como bien sabéis, la ministra de Educación ha hablado de que no se pueden poner puertas al campo, pero tenemos que tener muy claro que cuando en el campo hay precipicios, igual sí hay que poner puertas.
¿Cuáles son los comentarios que tenéis normalmente los docentes en cuanto a esto? ¿Hay debates en las reuniones que tenéis los mismos profesores?
Las reuniones, los equipos de ciclo, de nivel, sobre todo los equipos de orientación, hacen un claro hincapié en el acoso escolar y ciberbullying. Casi a diario se abren protocolos en colegios de primaria y en institutos, en ambos. Estamos hablando de niños de 6 a 12 años en primaria que a través del móvil hacen ciberbullying y acoso escolar. Es muy grave.
¿Y el móvil está prohibido utilizarlo, por supuesto, en las clases, también en los recreos o depende de las comunidades autónomas?
Eso depende, porque las comunidades autónomas, como ya sabemos, tienen competencias propias a nivel educativo y entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha sí que está prohibido el móvil tanto en institutos como en colegios de primaria. Pero es cierto que lo llevan en la mochila y los docentes no somos policías. Entonces, si hay una ley, los padres incidirán más en que no pueden llevar el teléfono ni al colegio ni al instituto. Hay relojes de llamadas que no son necesarios, no tienen conexión a internet ni acceso a contenidos que no son para su edad.
Bueno, como decíamos, hoy entregáis 63.000 firmas, pero me imagino que has estado chequeando, ¿no?, a través de las redes sociales y esto va en aumento, o sea, cada día se suma más gente.
Sí, 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 hay muchos grupos de Telegram ya desde la Marea de Padres que surgió en Cataluña, en todas las comunidades autónomas. Raro es la comunidad autónoma que no tiene grupo de padres que está a favor de regular los teléfonos móviles en menores. Y bueno, esto cada vez va más y esperemos que se nos escuche y que se legisle.
Pues muchísimas gracias, Ángela Sánchez Pérez, a punto, como decíamos, de hacer esa entrega de firmas que se empezaron a recoger en Nieves el pasado 5 de noviembre en dos comunidades autónomas diferentes, en Barcelona y en Toledo, pero que se han unido muchos padres y madres y muchos docentes para llegar a reunir estas 63.000.
Bueno, esas rúbricas que esperemos tengan la fuerza necesaria para efectivamente regular este uso de los móviles en los menores. Gracias, Gloria. ¿Y por qué de pronto está sonando el Thriller de Michael Jackson? Bueno, pues porque Thriller es el sexto álbum de estudio de este cantante estadounidense ya desaparecido, Michael Jackson, que se lanzó precisamente un día como hoy, en 30 de noviembre de 1982, hace 31 años. Estaba este tema tan popular, sobre todo en fiestas como las que hemos tenido recientemente de Halloween, ¿no?, con esos bailes que pudiéramos copiar de alguna manera en el vídeo musical que dio título precisamente a esta canción y a este álbum Thriller, pero había otros temas. Estaba Billie Jean, por ejemplo, estaba también The Girl Is Mine, Human Nature, en fin, un montón que hicieron que Michael Jackson llegase aquel año 1982 a ocupar los 10 primeros puestos en el Billboard. Y permanece, sí, Thriller, como el álbum más vendido de la historia, con ventas estimadas en 70 millones de copias en todo el mundo. Es el segundo más vendido en Estados Unidos, con 34 discos de platino, en fin, con un montón de premios. Y sepan que desde el 2008 hay incluso una copia que permanece en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al entender que tiene un grandísimo significado cultural. Con Thriller llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y a la vuelta, ratito de oyentes y muchas más cosas.